fui a Roma y estuve ahí, fui a ver la Sistine Chapel y todo eso. Y Roma realmente ha llegado a todos los lugares que ha llegado, se ha robado muchas cosas. Así que ahí en el museo del Papa tiene cosas de todo el mundo, de los aztecas, de los peruanos, de los chapines, de donde quiera que hayan estado, se han llevado algo. Usted puede ir a ver las tumbas de los faraones, están ahí. Y Irak, y también ahí se trajeron en las excavaciones y todo, una tableta con informe donde están las letras de Nabucodonosor y lo que unos datos que él estaba dando. Es interesante poderlo ver. Entonces, el hombre siempre ha sido pecador desde que cayó, ¿no es cierto? Dios lo creó sin pecado, pero el hombre con la posibilidad de poder pecar, y el hombre cayó, y por lo tanto cuando cayó, el hombre se depravó. Ahora, muy importante entender. Y dice la Biblia, está muerto espiritualmente. Entonces ya vimos y vamos a ver lo que la palabra muerte significa también en esta noche una vez más, como vía de repaso, para que cuando venga una de esas personas, a veces como les puedo decir algunos de ellos, si han creído y yo les diría hermanos, tal vez uno de ellos, no todos, pero algunos de ellos, ¿verdad? Especialmente aquellos que dicen que nacieron salvos desde el vientre, y yo no entiendo eso porque la Biblia me dice que tengo que hacer profesión de fe, ¿no es cierto? Y ahí uno está así, bueno, quién sabe, tú piensas que eres del vientre, allá tú, ¿verdad? Pero Dios me dice que hay un momento en mi vida que el Espíritu de Dios me toca a mí, su palabra me toca, me hace ver lo que soy y recibo a Cristo como mi Salvador personal. Ahora, eso, cuando yo digo eso, yo ya no soy hermano de él, porque me dice, tú tienes herejía y estás enseñando salvación por las obras y por lo tanto no eres mi hermano. Ok, fine, no soy tu hermano, ok. Y yo creo lo que la Biblia dice, amén, hermanos. ¿Amén? Muy bien, vamos a seguir viendo. Entonces, no soy calvinista porque no creo la distorsión calvinista de la doctrina de la depravación total, ya vimos. Entonces, la idea homilética que voy a estar enseñando en esta noche es que la depravación no equivale a inhabilidad. Y eso es donde estamos en desacuerdo con muchos de esos calvinistas. La depravación, que mis queridos hermanos, no equivale a qué? Inhabilidad. El hombre está depravado y está inhábil. Así, ¿ok? La Biblia no me enseña eso. Y note, hay una enfermedad en la Biblia que Dios la usa para describir el pecado. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Lepra. ¿Estaba un hombre leproso inhábil? ¿Ah? No. Podían hablar, ¿no es cierto? Podían moverse, podían entender, podían obedecer. Y estaban separados de la comunidad, no estaban separados. Había unos que no estaban todavía muy leprosos, porque tenemos otros que vemos como Naamán. Todavía servía con el rey, era capitán, pero tenía un cierto grado, grado de lepra, que tal vez no había llegado a ser tan contagioso, porque todavía estaba haciendo sus deberes, pero parece que estaba incrementando su lepra y tuvo que hacer algo al respecto. Y note, cada caso tenían que obedecer, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo el Señor? ¡Señor, ayúdanos! ¡Haz algo por nosotros! ¿Y qué le dice el Señor? Vayan al sacerdote y muéstrense. Ahora, no, pues yo no creo que con el sacerdote, pues no quiero ir, pues no iba a ser sano, ¿no es cierto? Y corrieron, pero uno de ellos dijo, uff, se vio sano. No, te hicieron fe, ejercitaron fe. Y así cada uno de esos hombres ejercitó fe. Entonces, ¿estaban completamente depravados esos hombres? Claro que sí. ¿Estaban completamente corruptos? Claro que sí. La Biblia dice que eran enseñados, no podían entrar a la ciudad, y si había gente alrededor de ellos, ¿qué tenían que gritar ellos? Inmundo, inmundo, inmundo. Y eso es lo que la Biblia nos dice, ¿ok? Estamos separados de Dios. Pero Dios nos ha dejado la habilidad de poder entender y comprender lo que somos, y llegar a entender que somos unos pecadores y poder recibir de su gracia. Eso la Biblia lo dice con mucha claridad. Eso lo estamos viendo. Muy bien. Entonces, la depravación no equivale a que dijimos, hermanos, a inhabilidad, siendo que Dios ha mandado, ¿qué, hermanos? A todos los hombres en todos lugares que se arrepientan. ¿Qué ha mandado Dios, hermanos? A todos los hombres, ¿dónde? En todos lugares a que se arrepientan. ¿Dice eso la Biblia, hermanos? Nos está haciendo una pregunta. ¿Dice eso la Biblia? Ahí está, ¿no es cierto? Está bien claro. ¿Qué parte no entiende ahí, verdad? Ahora, ahora si dijera ahí, a Dios ha mandado a los que Dios ya predeterminó desde antes de la fundación del cielo, que solamente esos entiendan el mensaje y se arrepientan. Pero también aún así no tendría sentido. Si Dios ya salvó a los que había salvado, pues solitos van a venir, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, ¿para qué ir al parque y hacer evangelismo? No, van a entrar por la puerta. Porque un día les va a entrar algo y, yo soy de los salvos, tengo que ir a la iglesia. Y solitos van a entrar y van, yo quiero aceptar a Cristo porque yo ya soy de los redimidos y van a ser salvos. ¿O no? Pues ya Dios los predeterminó, ya van a ser, no importa, hagan lo que hagan, no importa, ellos van a ser salvos. Quieran o no quieran, ellos van a ser salvos. ¿Hay un lugar en la Biblia que dice eso, hermanos? Yo no he leído uno, ¿ok? He leído mi Biblia al revés y al derecho y no he encontrado un lugar. Ahora, he encontrado que el hombre sí es perverso y es pecador y es malo y no quiere nada con Dios, pero Dios tiene misericordia con el pecador. Y por tanto le manda que sea arrepienta. Si el hombre fuera inútil e incapaz de arrepentirse, ¿dijera Dios eso, mis queridos hermanos? O sea, sí me entendieron, ¿verdad? Quiero que me entiendan, ¿ok? Si el hombre fuese incapaz, quiere decir que no tiene la habilidad de arrepentirse, ¿hubiese mandado al hombre a que se arrepienta? No, porque no, es un Dios cruel, que juega bromas muy crueles con nosotros. Noten, por favor, piense la mentalidad del calvinista. ¿Cómo puedo yo decirle a una persona, no sé, Timbarín, ¿serás o no serás? Bueno, por si en caso, arrepiéntete. Pero si no es, ¿de qué le sirve? ¿Sí me entiende? Bueno, sigamos adelante, ¿ok? Entonces, a la distorsión calvinista de la doctrina de la depravación total, ¿ok? Vamos ahí. Entonces, ese es un repaso nada más. Vamos a ver la primera cosa aquí. Vemos que la distorsión calvinista de la doctrina de la depravación total. El calvinismo enseña que depravación total significa completa inhabilidad. O sea, el hombre está depravado y no puede hacer nada al respecto para ser salvo. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, por lo tanto, dice, siendo que el hombre es inhábil de acuerdo al calvinismo, no te estoy diciendo de acuerdo al calvinismo, no de acuerdo a la Biblia, la regeneración del Espíritu viene antes de la fe. Entonces dice, oh, para que un pecador pueda creer, Dios lo tiene que salvar primero. Y una vez que Dios lo salva, entonces él va a creer. ¿Dónde dice eso en la Biblia, mis queridos hermanos? Si me enseñan un pasaje donde dice eso, yo me convierto al calvinismo. Enséñeme uno. Y demás teólogos todos le han puesto esa pregunta a los calvinistas y no había respuesta todavía. ¿Okay? Entonces, vemos claramente, hermanos, que la distorsión calvinista de la doctrina de la depravación total, ¿verdad? Entonces, vemos que ahora vamos a hacer la refutación. Y nos quedamos, refutación. La enseñanza bíblica de la condición depravada del hombre. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por tu misericordia. Oh, Señor, tu palabra es tan preciosa. Y, Señor, y en estas cosas tú has sido claro para con nosotros. Yo sé que muchos dicen, hay cosas que tú no has revelado, que no estamos bien seguros, pero Señor, yo veo tu palabra muy clara en esto. Tú hablas muy claro en cuanto a nuestra salvación. Señor, ayúdanos a poder hacer esos mensajes claros y Señor, que esta iglesia en realidad lo podamos creer y podamos ser una iglesia evangélica que proclama las buenas nuevas al pecador. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer todo lo posible por llevar el evangelio. Señor, solo tú puedes salvar al hombre. Nosotros llevamos tu palabra. Y tú les puedes salvar a sus corazones, porque tú has mandado a todos los hombres, en todos lugares, a que se arrepientan. Así ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, porque lo imploramos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, la refutación. La palabra de Dios nos enseña correctamente que el hombre nace muerto espiritualmente, una vez más. Pero no dice que éste sea inhábil de arrepentirse. Ya les leí los muchos versículos la semana pasada, ¿verdad? Y lo vemos claramente ahí. Entonces vemos que aquí nos quedamos. Entonces nosotros, ¿verdad? En el punto B ahí nos quedamos la semana pasada. Nosotros creemos en la depravación del hombre, pero no en la distorsión calvinista de completa inhabilidad. Una vez más, ¿sí me están entendiendo, hermanos? ¿Es el hombre pecador? ¿Nace depravado? ¿Pero es inhábil para salvarse, para hacer profesión de fe? No. ¿Okay? Y lo vamos a ver en esta noche. En otras palabras, el calvinista dice, Dios lo tiene que salvar primero, lo tiene que regenerar, y una vez que el hombre regenerado está vivo, dice, ahora puedo creer, y dice, y todo es la obra de Dios. Cuando usted y yo decimos que el hombre tiene que creer primero, dice, eso es obras, y ustedes no son cristianos entonces. Eso es lo que Dios dice. ¿Okay? Pero gracias a Dios que eso no es lo que Dios dice, amén, hermanos. Y abra su Biblia y lo vamos a ver, ok, muy bien. Entonces vamos a ver que es muy importante entonces comprender que la depravación total en el hombre no significa qué, hermanos, no significa qué, inhabilidad total. Ya vimos, ¿verdad? Me gusta lo que dijo el doctor Thomas Griffith. Dijo, la depravación total no significa la absoluta pérdida de todo vestigio de lo bueno, sino más bien que el mal ha afectado toda parte de su naturaleza y que ninguna parte de su naturaleza se ha quedado sin ser afectada. Es como el leproso. Una vez que está leproso, solamente tiene lepra en la nariz o tiene lepra en todo su cuerpo. Todo su cuerpo es contagioso. ¿Ok? Usted va y come algo que un leproso preparó, las probabilidades que usted se vuelva leproso son 100%. ¿Ok? Porque el leproso está contaminado, que está completamente depravado en esa condición. Ahora, note, pero libre albedrío significa la libertad del alma en escoger, capacitándola para determinar la acción consciente. En ese sentido, nuestra libertad es real y la caída no la ha afectado. El hombre caído tiene la facultad de la voluntad de igual manera como tiene otras facultades. Hermanos, ¿no tiene el hombre caído la facultad de pensar y razonar? Bueno, entendamos. Si no, entonces, ¿cómo fuera posible llevar a las personas a corte? ¿Entiende? Es cierto que hay personas que se declaran locas, ¿no es cierto? Y se hacen los locos. Es que no sabías que me entró algo y estaba... Y aun cuando llegan a la corte y lo que sea, no, pues no puede pasar juicio porque está loco, ¿no es cierto? Y lo mandan al manicomio, ¿verdad? Pero la mayoría de gente tienen habilidades, ¿no es cierto? Dice, y lo hizo, ¿cómo se llama eso? Dice, asesinato premeditado, ¿no es cierto? Porque hay asesinatos premeditados, se dan cuenta y lo planeó y lo hizo y tuvo la facultad para hacerlo. Para aprender, para discernir, para crear, para hacer tantas cosas. El hombre tiene habilidad, aunque está pecador y caído y todo eso, Dios aún le ha dado la habilidad para responder. ¿O no? ¿No sabe el hombre cuando hace mal, hermanos? Aún ustedes, antes de ser creyentes, ¿no sabía usted cuando hacía mal? ¿No? ¿Sí, antes de usted que estaba haciendo mal? Entonces, Dios aún, el hombre, Dios ha dejado eso en el hombre para que pueda ver su condición perdida y depravada en la cual se encuentra, para que él pueda tomar la medicina que él le ofrece. ¿Okay? Entonces, vemos claramente que el misconcepto, entonces, calvinista de la palabra muerte, es importante que lo entendamos, el misconcepto calvinista de la palabra muerte, Y hacer de esta palabra completa inhabilidad. Ya les expliqué una vez más. Tenemos la muerte, ¿qué? Física. La muerte física significa cuando el alma se separa del cuerpo. Ya lo vimos. Entonces, el cadáver. ¿Por qué ellos dicen? Entonces, un muerto espiritual, dicen ellos. La persona que nace, por ejemplo, cuando dicen ellos ahí que nacimos en pecados, dice, ¿cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Dice que, ¿cómo dice Efesios 2.1, hermanos? ¿Ya se les olvidó? ¿Ah? Vosotros recibiste el día que estabas muertos en vuestros delitos. Ah, sí, el hombre está muerto, no puede hacer nada. Ellos lo que están haciendo, están comparando al hombre en su totalidad como un cadáver. Hermanos, el hombre, el cadáver no es el hombre total. ¿Por qué no es un cadáver el hombre total, hermanos? Ahora, vamos a pensar, ¿ok? Hay que prender el cráneo, ¿ok? ¿Por qué no es un cadáver el hombre total? ¿Qué le falta al cadáver para ser un hombre total? El alma, el espíritu. Si no se imagina aquellos que los queman, qué horrible, ¿no es cierto? Se oía los gritos desde la... todavía está el alma ahí, ¿no es cierto? O cuando lo van a poner, como ya les dije la otra vez, que no lo quemo. Yo no quiero quemado, aquí lo ponen en la cajita esa y cierra la caja. Y si era claustrofóbico, olvídese, ¿no? Va a gritar y todo eso porque... Pero ya lo podemos hacer eso y se pone 6 pies bajo tierra, ¿por qué? Porque ya no está ahí la persona. Lo que ha quedado ahí, ¿cómo se le llama eso? El cadáver, ¿no es cierto? El féretro, no más. ¿Ok? Gone. ¿Right? En cachiquel ishkamik. Dead en inglés. ¿Right? Thanatos en griego. Como quiera decirle. Está muerto. Ya no está ahí. Ahora, entonces, muerte física no se puede comparar a la muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? Es la siguiente. Es que el hombre está separado de Dios. no está con Dios, no entiende las cosas de Dios, no las puede hacer porque la Biblia dice está ajeno a las cosas de Dios. Y esa es la palabra que usa la Biblia, ¿no? En la muerte espiritual, ahí en Efesios 4:18 dice, ajenos de la vida de Dios. La palabra ajeno significa que estoy excluido de la comunión y de la intimidad con Dios. Pero no significa que no puedo conocer de Dios y puedo arrepentirme de mi pecado y venir a creer en Dios como mi único y verdadero salvador personal. Cuando digo eso, entonces el calvinista me dice hereje. Ahora, ya no sé por qué, porque la Biblia dice que el hombre está separado de Dios, pero que no está inhábil de creer en Dios. Y vamos a ver pasajes específicos sobre eso. Muy bien, entonces, y luego tenemos la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Es la separación completa y total de la presencia de Dios para siempre jamás en el infierno. Por eso, Harold Camping, cuando predicaba en la estación de radio, decía que cuando un alma muría, y eso le trataba de dar consuelo a la gente inconversa, decía, el alma es aniquilada, ya no hay más. Dios no es un Dios que va a castigar al alma por toda la eternidad, decía. Una vez que el alma muere, puff, ya no hay más. Ahora, mis queridos hermanos, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Alguien ha leído eso? Al contrario, cuando Cristo predicó, predicó más del infierno que del cielo, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo él? Donde el fuego nunca se apaga, donde será el lloro y el crujir de dientes. En el Apocalipsis, una y otra vez dice, que dice, y ahí serán, ¿qué? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos o para siempre jamás. Dios es bien claro. Y eso solamente 12. Y vamos a Lucas también. ¿Qué pasó en Lucas? Si eso fuera cierto, el hombre rico estuviera diciendo, orando por sus hermanos que estaban allá vivos todavía, llamando a Abraham que mandara a alguien a que los evangelizara. No, ¿verdad? Entonces vemos que hay inconstancias y grandes errores en esta creencia calvinista. Entonces es muy importante que entendamos eso. Muy bien. Entonces vamos a seguir adelante. Ahí estamos ahora. Una vez más, la enseñanza calvinista, ¿verdad? Dice, nosotros creemos en la depravación del hombre, pero no en la distorsión calvinista de completa inhabilidad. Completa depravación, el punto número 3, entonces, no es completa inhabilidad porque la Biblia nos enseña que es Dios quien capacita al hombre a entender el Evangelio y a responder a él, ¿no es cierto? Dios lo capacita. ¿Cómo lo capacita Dios? Dándole luz. Juan 1:9, ya lo vimos. Llamándolo por medio del Evangelio, 2 Tesalonicenses 2:14, exhortándolos a que se arrepientan, Hechos 17:30, y a que crean en Dios, Hechos 16:31. Ahora, si cada una de esas cosas la Biblia la dice, entonces está diciendo que el hombre es hábil para hacer una decisión, ¿no es cierto? Si no las dijera, entonces, mira, pues el hombre es inhábil. Entonces, ¿por qué le va a hacer Dios el llamado con el Evangelio? ¿Por qué le va a decir Dios que se arrepientan? ¿Por qué le va a decir Dios a que crean en el Evangelio si son inhábiles? No tiene sentido, ¿verdad que no? Entonces, sigamos adelante. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora claramente. Vamos a ver, hermanos. Something happened here. Give me one second. All right. Recover file. This must be the one. Where we are, okay? So I shall play you from current slide. Good, all right, thank you, Ronald. Okay, muy bien, entonces vemos ahí que nosotros creemos en la depravación del hombre, pero no en la distorsión calvinista de completa inhabilidad. Entonces vemos ahí claramente que completa depravación, una vez hermanos, no es completa inhabilidad, porque la Biblia nos enseña que la fe procede a la regeneración. Mi hermano, eso es muy importante. La Biblia nos enseña que, hermanos, que la fe precede a la regeneración. En otras palabras, para poder ser salvos hay que tener fe. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, para tenerse, y note, el calvinista dice, no. Ya eres elegido desde la eternidad, Dios te va a regenerar, y una vez que Dios te regenere, te va a dar la fe para creer. ¿Dice eso la Biblia, hermanos? No. en ningún lugar, ¿ok? Entonces vamos a ver claramente. Efesios 2.8, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 2.8? Dice, abra ahí su Biblia, por nota, para que lo vean, note. Muy importante, ¿sí? Porque por gracia sois salvos, ¿ok? Entonces, empieza, la palabra gracia significa un favor inmerecido. Si yo estuviera predicando a puros chapines, les dijera esto, Dios nos ha hecho la campaña. O sea, Dios nos ha hecho el favor, ¿ok? Usted y yo no, es un favor inmerecido, ¿ok? Pero Dios lo hizo a nosotros, ¿ok? Porque por gracia, ahora note, sois salvos. ¿Y cómo es que llegamos a obtener esa salvación? ¿Cuál es la siguiente palabra? Por la fe. Y esto no de vosotros. Entonces, la fe es necesaria, pero no es un acto meritorio. ¿Me entiende, hermanos? Y eso es lo que el calvinista dice, no es un acto meritorio. No, no es un acto meritorio. La Biblia lo dice aquí. Entonces es muy importante que entendamos esto. La fe es necesaria, pero no es meritoria. Tal y como se nos dice aquí en Efesios. La fe es un principio esencial de la vida humana, mis queridos hermanos, sin la cual no puede haber salvación. No hay absolutamente ninguna virtud o mérito en la fe. La confianza es la respuesta del hombre a la verdad de Dios. Fe es la condición, no la fundación de la salvación. Amén, hermanos. Si no le trae duda a su salvación. Note, si fe fuera la salvación, entonces ya, ¿cuánta fe se requiere para ser salvo? ¿Tuve muy poquita fe? ¿No tuve suficiente fe? ¿Cuál fe se requiere? ¿No? Entonces dice, es recibir, ¿no es cierto? La fe es creer a la verdad de Dios. La fe es el brazo del alma, extiende y recibe. Cuando yo extiendo, como vimos el ejemplo, le di la semana pasada, le di el lapicero a Iván y él lo recibió. No fue suyo hasta el momento que lo recibió. ¿Es una obra que usted extienda la mano y lo reciba? No. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Muy bien, sigamos adelante. Nos vemos que la Biblia nos enseña con toda claridad que la fe precede a la regeneración del espíritu y es de hecho una condición a la salvación. Entonces, la fe es una condición a la salvación. No es la salvación, pero es una condición a la salvación. ¿Me entiende? Para subirse a un avión, ¿qué necesita usted? Sentarse en el avión, ¿no es cierto? Para poder llegar de aquí de San Francisco a Los Ángeles, se requiere fe a subirse a un avión, ¿no es cierto? ¿No es usted la fe cuando se sube al avión? ¿Verdad? Quizás se va a caer esa cosa en medio del aire. Usted se sube y se sienta y va por la fe ahí sentado. Que ese avión en 45 minutos va a aterrizar en LA International. Y cuando aterriza y se baja, uf, gracias señor, otro viaje. Y se va a hacer sus mandados y regresa. Pero para llegar a Los Ángeles tuvo que ejercitar fe, ¿no es cierto? Si usted no se sube a ese avión, ¿va a llegar a Los Ángeles? Ahora, ¿usted fue el que voló para Los Ángeles? ¿Ah? ¿Sí me entiende? El avión lo llevó hacia Los Ángeles. Su fe lo llevó a subirse al avión. Y porque se subió al avión, lo llevó a Los Ángeles. Y lo mismo, ¿sí? Cristo es el arca, nos dice. ¿No es cierto? No llamó, no hizo. 120 años Jonás predicó, arrepiéntanse. Viene el diluvio. Viejo loco. Y todo lo que le dijeron, ¿no es cierto? No, disculpen, gracias, hermano. ¿Qué les dije? ¿Juan el Bautista? ¿Qué les dije? Jonás, gracias. Qué bueno que están despiertos, ¿sí? Los he enseñado muy bien, ¿ok? Noé, claramente, ¿verdad? No cerró la puerta, fue Dios. Se acabó el tiempo, Dios la cerró, ¿ok? Pero la puerta estaba abierta. Hubo tiempo para que la gente se arrepintiera y entrara en ese barco. ¿Se requirió qué? Fe. Tuvo fe Noé para entrar y construir esa arca. Correcto. Note, si hacemos el argumento calvinista, Dios le hubiera construido el arca a Noé, ¿no es cierto? Noé, yo te voy a salvar, vas a ser salvo, y le hubiera evitado tanto. Pobre Noé, ¿se imaginan ustedes? 120 años andando acá y trayendo madera y todo lo demás, y Dios, no hay ni agua aquí cerca. Y tremenda nave, jamás nadie había visto una nave de ese tamaño. Cuando usted ve y le hacen las comparaciones, era un crucero enorme. 120 años. Bueno, si hacemos el calvinista, ¿quién le hubiera hecho qué? ¿Y hubiera podido haber Dios hecho una arca a Noé, hermanos? ¿O no? Noé, ahí está la arca. ¡Fum! ¡Qué bonito, verdad! Oiga, ya estás cambiado, entonces ya ahora puedes entrar al arca y te vas, ven, mando el agua. Pero no fue así. Se requirió fe. Ahora fue obra de Noé. ¿Qué fue lo que salvó a Noé? ¿Su fe o el arca? No, mis queridos hermanos. Cuando vino el agua, ¿qué lo salvó? ¿La fe o el arca? Pero se requirió fe para hacerla, ¿no es cierto? Así es mismo la salvación. ¿No? De la fe es una condición, pero no es la salvación. La salvación está en Cristo Jesús. El Señor dice, venir a mí, y se requiere fe para tomar ese paso. Es creer a Dios. Creer que lo que Dios dice es una realidad. ¿Me entiende, hermanos? Y eso es lo que le digo una vez más, se lo voy a repetir, ¿ok? Completa depravación no es completa inhabilidad, porque la Biblia nos enseña que la fe procede a la regeneración. Y como vimos, la fe es necesaria, pero no es meritoria. En otras palabras, la confianza es la respuesta del hombre a la verdad de Dios. Fe es la condición, no la fundación de la salvación, ¿me entiende? Esa es la diferencia. Fe es la condición, no la fundación de la salvación. La Biblia nos enseña con toda claridad que la fe precede a la regeneración del espíritu y de hecho una condición a la salvación. Note, vamos a abrir nuestras Biblias y note cuántas veces la Biblia dice que debe tener fe para que se lleve a cabo la salvación. ¿Okay? Hay una condición. Si usted quiere ser salvo, debe de tener ¿qué? Fe. Y Dios le dice, ok, note, vamos a empezar, agarre su Biblia. Marcos 16:16, ¿qué dice Marcos 16:16? Note, Marcos 16:16 dice, el que fuere regenerado y luego creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no fuere regenerado porque ha sido condenado desde antes de que naciere, así está escrito. ¿Así dice la Biblia? ¿Tiene su Biblia abierta? Bien, entonces, no dice así la Biblia, ¿verdad? La Biblia es bien, ¿qué dice la Biblia? Ahora vamos a leerlo correctamente, note. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la condición para salvación, hermanos? Creer. ¿Qué es creer? Ejercitar fe, ¿me entiende? Entonces, ¿estamos en la misma página, hermanos? Amén. Note. Lucas 8:12 dice... Y los de junto al camino, esos son los que oyen, ¿ok? Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón porque no crean y se salven. Entonces, ¿qué viene primero? ¿Se salven o no crean? ¿Cuál viene primero? ¿Se salven o no crean? Creer, no. Si digo salvación, soy calvinista. Eso es lo que el calvinista dice. Dice... ¿Qué dice? Lean una vez más, lea el versículo, muy importante. Y los de junto al camino, esos son los que, noten el orden de la palabra, oyen. Y luego, ¿qué dice? Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón porque no crean y se salven. ¿Qué viene primero, la salvación o creer? Pues arrebata la palabra de Dios, ya no pueden creer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe para ser salvos viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Muy bien, entonces vemos que Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. ¿No es cierto? Esa es la condición. ¿No? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Qué vino primero? Oye, y cree. Uno les explica la palabra de Dios a una persona, le dice, mire, esto es lo que la Biblia dice, usted es un pecador, nació en pecado, hace pecado porque es pecador. Si se queda en esa condición, usted va a ir al infierno por toda la eternidad. Pero hay un camino de salvación, Cristo Jesús es el camino de salvación. Dice ahí, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora usted tiene que hacer una decisión. La Biblia dice, y a todos los que recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la persona entiende, oh, entiendo que soy un pecador. Entiendo que sin Cristo me espera el infierno. Por lo tanto, hoy yo me voy a apropiar la salvación creyendo. Porque eso es lo que Dios dice, el que creyere. Y por eso llevamos el evangelio a la gente, para que la gente pueda ver su condición, se arrepientan y crean. Amén, hermanos. Y eso es lo que dice la Biblia. Sigamos adelante. Es la palabra de Dios la que ilumina la mente del pecador. Romanos 10:17, una vez más, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al ejercitar fe en la palabra de Dios, su Espíritu hace la obra regeneradora en nuestra vida. Abra su Biblia ahora, 1 Pedro 1:22-25. 1 Pedro 1:22-25. No, ese pasaje es precioso, es clave. Note, ya lo prediqué anteriormente, ya lo expliqué, está claro. Note, pero vamos a leerlo aquí en esta noche. 1 Pedro 1:22-25, dice: habiendo purificado vuestras almas, note, en la obediencia de la verdad por el Espíritu. Ahora, habiendo que, hermanos, purificado vuestras almas, ¿cómo, hermanos? En la obediencia de la verdad. Obedecer significa creer. Usted vio su condición de pecado, de maldad, de depravado, creyó a la palabra de Dios. ¿Y quién hizo la obra de regenerarlo a usted? El Espíritu Santo. ¿Eso fue lo que pasó en su vida, hermanos? ¿Hello? Es muy importante, entienda esto, hermano, muy importante. Son verdades claves que la palabra del Señor nos enseña una vez más. 1 Pedro 1:22-25. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo, note, muy importante, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la simiente incorruptible? Por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted le explica la palabra de Dios a alguien, esa palabra toca su corazón, le ilumina su mente para que pueda ver su condición de pecado y proceda al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús y llegue a ser salvo. Eso es lo que la palabra del Señor aquí nos dice. Note una vez más. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, se cose la hierba y la flor se cayó, pues la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria a Dios. Amén, hermanos. La palabra de Dios la que la hace la obra en uno. Note, ¿cómo empieza Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. La palabra de Dios tiene poder creador. Cuando la palabra del Señor ilumina su mente y usted la cree, Dios le da a usted la regeneración. Porque primero viene la fe. Debe de creer, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo el hombre al hombre que tenía el brazo muerto? Extiéndelo. Bueno, el hombre dice, no puedes nada. Está muerto, Señor, no lo puedes hacer. ¿Qué hizo el hombre? ¿Ejercitó qué? Fe. ¿Cuándo fue su brazo restaurado? El momento en que creyó y lo extendió. El momento en que usted escucha la palabra de Dios y habla en su corazón, usted ejercita fe, Dios lo salva. Eso es lo que vemos ahí en Pedro, ¿no es cierto, hermanos? ¿Amén? Ahí está, claramente. Okay. Entonces, vamos a terminar, conclusión. Entonces, hemos visto bíblicamente que, hermanos, la depravación total, eso es muy importante, no equivale a inhabilidad total, siendo que Dios ha mandado a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan. Aprenda ese versículo, es clave, Hechos 17:30. Entonces, siendo que eso es una gran verdad bíblica, en línea con lo que acabamos de decir y ver en las Escrituras, el doctor H.C. Thiessen dice lo siguiente, me gusta lo que él dice. Nosotros creemos que la gracia común de Dios también restaura al pecador la habilidad de dar una respuesta favorable a Dios, la gracia. Por eso dice, por gracia soy salvo, Dios nos da esa oportunidad. En otras palabras, nosotros creemos que Dios, en su gracia, hace posible que todos los hombres tengan la oportunidad de poder llegar a ser salvos. Entonces, si no fuese eso, ¿verdad? ¿Por qué ir a hacer el Evangelio? ¿Por qué pasar literatura? ¿Por qué hablarle a los hombres de Cristo si Dios ya los salvó de cualquier manera y van a ser salvos no importa qué? No. Vemos entonces, hermanos, claramente que en su gracia hace posible que todos los hombres tengan la oportunidad de poder llegar a ser salvos. Pablo dijo, porque la gracia, note, en Tito 2:11, Pablo dijo, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. ¿Qué dice, hermanos? Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Entonces, hermanos, esto resulta en dar libertad a la voluntad del hombre con respecto a la salvación. Que la voluntad ha sido así liberada es implícito en las siguientes exhortaciones en las Escrituras, donde se le amonesta al hombre aquí. ¿A qué se le amonesta al hombre? ¿A qué se le amonesta al hombre, hermanos? A volverse a Dios. No, esas Escrituras son vastas. No estamos sacando un versículo fuera de contexto para enseñar un pretexto. Lo voy a poner eso en el internet, en el webpage de la iglesia. Voy a poner ahí todas las notas. Si usted las quiere, vaya y las puede hacer download. ¿Okay? Entonces es muy importante para que usted mismo vaya y estudie. Entonces, hermanos, si ya Dios salvó al hombre de la eternidad pasada y el hombre ya él lo va a regenerar, quiera o no quiera, es fútil eso, ¿no es cierto? Pero si el hombre no ha sido, como el calvinista dice, la depravación total, voy a llegar a eso, voy a ver esas dos palabras, voy a tener un mensaje donde habla acerca de cómo Dios ha, como dicen ellos, la elección, ¿ok? Y vamos a ver todo eso, los pasajes que hablan de esos, lo vamos a ver que no hablan en el contexto de salvación, sino que Dios ha preparado para que nosotros seamos, ¿ok? Pero note, Dios dice ahí que, entonces, el hombre tiene habilidad, y muerte espiritual no significa inhabilidad, por eso Dios manda al hombre aquí, hermanos, a volverse a Dios. Segundo, a que los hombres se arrepientan. Todos esos versículos, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, manda Dios a los hombres, ¿a qué, hermanos? A que se arrepientan. Si el hombre fuera inhábil de arrepentirse, ¿le mandaría a Dios a que se arrepienta? No, ¿ok? A creer. Entonces, si el hombre tiene que ser regenerado antes de que pueda creer, entonces esos versículos están errados. Porque Dios manda a todos los hombres a creer. Entonces, hermanos, en esta noche, antes de despedirnos, sabiendo esas grandes verdades bíblicas, debemos de obedecerlas, mis queridos hermanos. Así que vamos a predicar el Evangelio, vamos a ganar las almas para Cristo, aún en esos tiempos de infidelidad, aún en esos tiempos de frialdad espiritual, Dios aún está en el negocio de salvar las almas. Recuerden, es muy importante, el Señor dijo claramente, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque pocos son los que ponen su fe y confianza en Cristo Jesús. Dice, ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por él. Así que, entonces, conociendo esas verdades, ¿qué vamos a hacer con ellas, hermanos? Vamos a evangelizar. Vamos a amar a los perdidos. Así como alguien me amó a mí, tomó el tiempo de evangelizarme para que la palabra del Señor pudiese hablar a mi corazón, a mi mente, para que yo pudiese ver mi condición perversa y malvada en la cual me encontraba y pudiera recibir a Cristo como mi único y verdadero Salvador personal. Ahora es usted y yo que podamos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, y si usted no es un cristiano, hoy Dios le invita a usted a arrepentirse y a creer el Evangelio. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, tu amor, para con nosotros, Señor. Te ruego que nos ayudes siempre a ser fieles a ti. Gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera. Gracias, Señor, que nosotros no merecíamos la salvación, pero, Señor, en tu misericordia, en la eternidad, en tu soberanía, Señor, tú proveíste un Salvador para que todo